La ONU en minutos.
Esto es La ONU en minutos. Los acompañamos Daniela Ruge y Diego Páez.
Gracias, Diego. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conmemoró el 10 de diciembre el Día Internacional de los Derechos Humanos con un evento en el Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación para reconocer la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia y visibilizar los principales retos de cara al futuro para garantizar el desarrollo exitoso del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En el evento se hicieron presentes representantes de población vulnerable víctima de violaciones de derechos humanos en Colombia, como los afrodescendientes, comunidades indígenas, personas en situación de discapacidad y población LGBTI.
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas es el ideal común que aspiran todas las naciones y pueblos del mundo. El lema de este año, Derechos Humanos 365 días al año, subraya que cada fecha del calendario es un Día de los Derechos Humanos que nos pertenecen a todos por igual en todo momento. Guillermo Rivera Flores, alto consejero presidencial para los derechos humanos, se refirió a los avances de este gobierno en materia del respeto por la dignidad humana y los derechos humanos.
En el territorio nacional solamente existirá paz el día en que exista un respeto pleno a los derechos humanos. Y desde aquel entonces, y con mayor razón ahora, seguimos trabajando por la misma causa. Comparto la convicción que tiene el Gobierno Nacional de alcanzar la paz justamente para acabar con la principal fuente de violación de los derechos humanos existente hoy en Colombia. No la única, pero sí la principal, la que produce el mayor número de hechos que constituyen violaciones a los derechos humanos. De que es el respeto a la dignidad humana el que debe caracterizar, el que debe guiar la vida en sociedad. En el gobierno somos conscientes de que en esta materia falta mucho camino por recorrer. No estamos conformes con lo logrado hasta ahora, a pesar de que queremos advertir que lo que se ha alcanzado hasta ahora es superior a lo que muchos otros gobiernos en el pasado alcanzaron. Me parece además necesario destacar aquí que por primera vez en la historia un gobierno nacional cuenta con una política de derechos humanos que fue construida con la participación de muchas y muchos colombianos.
Ana Teresa Bernal, alta consejera para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación en Bogotá, habló de las principales problemáticas de derechos humanos que afectan a la capital colombiana.
Las personas a veces piensan que en Bogotá no hay conflicto o no tenemos nada que ver con eso, pero el conflicto ha causado un impacto muy fuerte en las ciudades. En el caso de Bogotá tenemos un impacto que se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, ha cambiado de manera sustancial composición poblacional en el sentido de etnias, ¿cierto? Tenemos una población afro cada vez mayor, que son personas desplazadas provenientes de el Pacífico, el Caribe, lugares donde hay población afro, pero en los últimos años principalmente del Pacífico. En Bogotá se presentan diferentes situaciones. Pienso que es una ciudad que ha hecho un gran esfuerzo por disminuir la tasa de homicidios, por brindarle mayor seguridad a las personas. Sin embargo, no es sencillo porque justamente como derivado de la misma situación de los desplazamientos, pero también de situaciones de pobreza dentro de la misma ciudad, de discriminación social, se generan otras situaciones de violencia. Aquí en el acto que ha organizado Naciones Unidas hoy, nos han entregado unos regalitos. Dentro de esos regalitos está un pequeñísimo librito que no pesa nada, nada, cabe en un bolsillo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si el mundo todo leyera y practicara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habría menos violencia, habría mucha más paz y seríamos más felices.
En otras noticias, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, anunció su intención de entregar 3.9 millones de dólares a ONU Mujeres en Colombia para trabajar conjuntamente en la superación de la violencia basada en género y promover que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos. Esta donación se anunció la semana pasada en una ceremonia que contó con la participación de Peter Natiello, director de Colombia en USAID, Jennifer Cooper en representación de la Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe y Belén Sanz, representante ONU Mujeres en Colombia.
Con esta donación, ONU Mujeres iniciará en enero de 2015 un proyecto para reducir la prevalencia de la violencia basada en género a nivel nacional, con énfasis en la población de los departamentos de Cauca y Meta, en apoyo a los esfuerzos nacionales por implementar la Política Nacional para la Equidad de Género y la Ley 1257 para la sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia, así como en el marco de Asociación de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Una vez se oficialice la donación, ONU Mujeres iniciará los procesos de concertación con las instituciones estatales a nivel nacional y local. Esta iniciativa busca implementar el acceso a servicios por parte de las víctimas de violencia basada en género y reducir la tolerancia frente a este tipo de violencia.
El Banco Mundial se suma al esfuerzo del Gobierno Nacional en su agenda de paz y por esta razón estableció un fondo multidonante para el posconflicto en Colombia. El pasado viernes fue aprobado el primer proyecto con recursos propios del banco y del gobierno de Suecia.
El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es una oportunidad no solo de continuar con los avances en seguridad, sino de comenzar la transformación de las instituciones para una transición hacia la paz y el desarrollo sostenible. Bajo esta premisa, el Banco Mundial pone a disposición del gobierno colombiano y la comunidad internacional un fondo fiduciario multidonantes para la paz y el posconflicto, que establece una plataforma para la coordinación y apoyo para la implementación de actividades emergentes en el marco de las políticas públicas para la construcción de la paz, incluido el proceso de paz.
Esta plataforma permitirá profundizar y agilizar el diálogo coordinado con el gobierno durante el periodo de transición hacia la paz y el desarrollo sostenible, promover un efecto catalizador entre agencias de desarrollo para apoyar en forma conjunta inversiones que contribuyan a construir confianza y credibilidad en el proceso de paz y ejercer un papel gestor de conocimiento global a través del acceso a experiencias internacionales y el intercambio de experiencias sur-sur.
En otras noticias, en cumplimiento de la solicitud formulada por la Mesa de Conversaciones, la Universidad Nacional, la Conferencia Episcopal y las Naciones Unidas anuncian la quinta y última delegación de víctimas que viaja a La Habana con el propósito de reunirse con la Mesa de Conversaciones. El grupo está acompañado por Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, y Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. La delegación contará además con la presencia de Belén Sanz, representante para Colombia de ONU Mujeres, Marcela Briceño Don, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y Camilo Borrero y Carlos Medina Gallego de la Universidad Nacional.
En esta oportunidad, el grupo se encuentra conformado por 6 hombres y 6 mujeres, víctimas de distintos grupos armados del conflicto colombiano, entre los que se encuentran Jairo Barreto López, coordinador de la Asociación de Víctimas de Chengue 17 de Enero, sobreviviente de la masacre de Chengue, Ovejas, Sucre; Camilo Villa, hijo de Ricardo Villa Salcedo, reconocido abogado, penalista, defensor de derechos humanos, asesinado por paramilitares; María Susana Portela Lozada, actual alcaldesa de Florencia, Caquetá, quien fue víctima de un atentado por parte de las FARC-EP; Piedad Córdoba Ruiz, dirigente política y exsenadora de la República, quien fue secuestrada por paramilitares, entre otras víctimas. Y para finalizar esta edición de ONU en Minutos, en el año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, creando así un espacio para resaltar y visibilizar los esfuerzos de los estados en la prevención de este delito y la promoción de una cultura de la legalidad en la comunidad.
Este año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, han aunado fuerzas en la campaña internacional contra la corrupción, con el mensaje "Rompe la cadena de la corrupción", centrándose en cómo este fenómeno tiene un impacto en la educación, la salud, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo. Para conmemorar el Día Anticorrupción, se realizó en Bogotá un evento con el que se buscaba crear conciencia sobre las consecuencias de este fenómeno y el compromiso que tienen los estados estados, el sector privado, la sociedad civil, entre otros actores, de prevenirlo y combatirlo. Entre los panelistas participaron Mónica de Grave, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Vivian Morales, exfiscal general de la Nación y actual senadora.
Según UNODC, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.
Y hasta aquí la ONU en minutos. Los acompañamos Daniela Ruge y Diego Páez.
En el aniversario número 60 nos sentimos más jóvenes que nunca. Con nuestro compromiso renovado de informar con rigor, compartir valores universales y transmitir confianza de que un mundo mejor es posible. Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, 60 años.